Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Me interesa especialmente el parte meteorológico, que decía mi abuela, porque Jorge Orcina nos tiene que contar que vienen las lluvias esta semana. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Ahí está en Levante, muy bien. En Valencia, porque ahora ya no se puede decir Levante, que por lo visto es despectivo, dicen. Yo no entiendo, pero...
Pues mira, es una de esas definiciones geográficas que ha existido toda la vida, ¿no? En libros de texto de comienzos del siglo XX se hablaba del Levante y no había estos problemas, ¿no?
Problema, se levanta el sol, es el Levante, el este no tiene ninguna connotación, en fin. Por allí, por Valencia, por Murcia, por Baleares, hay muy buen tiempo ahora mismo,
sí,
¿no?
Sí, sí, un tiempo magnífico. Incluso yo creo que dentro de un ratito habrá gente en las playas, ¿no? El agua ya empieza a estar fresca, pero hace un día que diríamos de playa, ¿no?
¿A cuántos grados tenéis el agua? Que nosotros vamos el próximo fin de semana a Valencia.
Pues mira, sigue estando caliente, ¿no? Porque estamos a 22, 21, 22 grados, pero claro, pues para los que viven aquí en el Levante sureste, ya esas temperaturas son frescas, ¿no? Entiendo que para los
hombre,
que venís de Madrid,
para nosotros son cálidas, porque
claro,
vamos,
claro.
En Galicia te bañas con facilidad a 16 grados,
sí,
o sea que 21 en el agua,
sí.
Estupendamente.
Sí. Y nada, es verdad, está siendo un día, en general en toda España, hoy domingo está siendo un día muy muy soleado, salvo algunas nubes que se han escapado en la fachada cantábrica, en el Pirineo, pero en general está siendo un día muy tranquilo, es, como digo, soleado, temperaturas que a mediodía llegan a ser pues muy agradables. Es verdad que ahora ya notamos ese contraste entre la noche y la mañana, ¿no? Entre las temperaturas mínimas que, bueno, pues están ya siendo frías en partes del centro peninsular, en áreas de montaña, y las de mediodía que pueden llegar a 24, 25, está previsto hoy en Sevilla 27, 28 grados, o sea que estamos en un otoño pues bastante suave de momento en ese sentido, ¿no? Sí, sí.
Uh-huh. Y lo que tenemos al filo del comienzo de semana es precipitaciones, lluvias y una semana de paraguas.
Sí, sí, es una borrasca que nos entrará el martes, Cristina, es un lo que llamamos tiempo del suroeste, ¿no? Entra la borrasca por el suroeste, por la parte del Golfo de Cádiz, y va a ir barriendo, ¿no? Van a ir entrando líneas de frentes de nubosidad toda la semana, prácticamente hasta el viernes hay previsto que en todo el oeste, centro-oeste peninsular, van a ser las zonas de que van a recibir estas precipitaciones. Quedará al margen de todo esto el Mediterráneo, porque bueno, en este tipo de situaciones, al contrario, pues suelen subir las temperaturas, sopla lo que llamamos el viento un poquito de componente de poniente, y por tanto el tiempo en todo el litoral mediterráneo, incluido Baleares, va a ser muy bueno durante toda la semana. Pero ya digo, por así decirlo, desde Madrid hacia el oeste, precipitaciones, temperaturas que no van a ser frías, porque cuando hay nubosidad y hay precipitaciones no bajan mucho los termómetros, pero sí, tiempo inestable y con chubascos un día sí y uno también, desde el martes hasta el viernes. Incluso en Canarias, Cristina, también pueden caer precipitaciones, porque la borrasca que entra pues es bastante, bastante activa y va a afectar también a las islas, especialmente a las más occidentales de Canarias.
Jorge Orcina es el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Un abrazo muy fuerte, amigo, y la semana que viene a ver si podemos vernos.
Muy bien.
Un abrazo,
será un placer,
adiós.
Un fuerte abrazo.
Que este es el anuncio de nuestro hombre del tiempo. A partir de mediados de la semana que viene llegan las lluvias. Precipitación, lo llaman los meteorólogos, agua procedente de la atmósfera y que en forma sólida o líquida se deposita sobre la superficie de la Tierra. tomando la definición del vaso del diccionario, goterones sonoros o diminutas gotas cayendo una junto a otra, golpeándose una sobre otra como perlas, como piedras, plaf, plaf, plaf. Los dedos punzantes del líquido aporreando el tapete del mundo como el cuero de un timbal. Agua que se descuelga del techo de las tempestades y moja los árboles, las aceras, los tejados, el paisaje entero, atrapado en una jaula de largos barrotes de vidrio. Agua vertical, como el vientre de un piano erizado de agujas. Pero la lluvia es diferente, la lluvia no se precipita. Ocurre. Entre la luz sale al encuentro, alta, implacable, sin vacilación. Trae consigo memorias de ciudades edificadas por los sueños, conversaciones de nunca acabar y pesares incomprendidos también. La lluvia es una voz y el agua su abecedario.
Quienes nos dedicamos a la narración, a construir historias de hombres, paisajes y pasiones, respondemos mejor al título de hombres de palabras que al más convencional de hombres de letras. Las emociones y los sentimientos se crean y se transmiten con palabras, siquiera sean necesarias las letras, adosadas unas a otras como los ladrillos de un edificio para la más modesta construcción literaria. Pero es indudable que hubo narradores antes de que existiera la escritura.
Hace ya muchos años que llueve de libes, exactamente 100, un centenario que se cumple este fin de semana. Una lluvia obstinada y secular, ni muy recia ni muy blanda, ni copiosa ni menuda. Diríase que es una lluvia civilizada. Llueve de libes desde que el escritor vallisoletano del mismo apellido y de nombre Miguel diera la imprenta en 1947 su primera novela, La sombra del ciprés es alargada. Han pasado más de 7 décadas y todavía no ha escampado.
Mi preocupación por las letras se ha reducido pues a su utilidad. Utilidad que se deriva de su necesidad para reproducir las palabras y expresiones que se emplean en el lenguaje común, en el modo de hablar de la gente de mi entorno. No en vano he pasado más de 6 décadas siguiendo el rastro de las palabras y expresiones ajenas para intentar encontrar las mías propias. Y a estas alturas puedo decir que en buena medida una manera de ser es una manera de hablar.
Ahora se cumple un siglo desde que por alguna vereda de la meseta castellana un labriego que regresaba al pueblo al término de la jornada alzase la vista para mirar al cielo y viendo el nublo que se cernía sobre la colina bien pudo barruntar para sus adentros: mañana llueve de libes. Y hasta hoy. En plena celebración del centenario de Miguel Delibes, sin duda uno de los escritores más leídos y más queridos, tenemos la oportunidad de saludar a una de las personas que mejor lo conoció, su hija Elisa. Muy buenos días, Elisa Delibes.
Buenos días.
Elisa es cuarta hija de Miguel Delibes, presidenta de la fundación que lleva su nombre, licenciada ella misma en filología francesa, profesora jubilada de lengua y literatura de educación secundaria, que es un timbre. No sé si fue quien mejor le conoció, pero desde luego sí la persona que más años convivió con él, ¿verdad?
Efectivamente, cuando se dice de Ángeles, mi madre, que muere cuando yo en casa a los 28 años, pues sí que era mucho, 28, pero yo sí que viví 59, porque viví con él desde que yo nací hasta que él se murió. Entonces realmente sí que me dio tiempo, creo que a conocerle bastante bien, sí.
Es una cosa que tenemos que lamentar, que en la efeméride de don Miguel Delibes se cruzase el coronavirus. ¿Cómo ha sorteado la celebración este contratiempo? Por ejemplo, había una exposición prevista en la Biblioteca Nacional para inaugurarse en marzo, que ha tenido justamente que esperar al otoño. ¿Hasta cuánto se puede visitar en Madrid?
Efectivamente, bueno, pues son 2 meses, cuando de la otra manera creo que iban a ser 3 y medio, pero bueno, damos gracias de que haya podido inaugurarse, aunque con muchas restricciones. Claro, antes te ibas a la Biblioteca Nacional y entrabas a ver las exposiciones cuando querías, ahora tienes que pedir cita previa, te dan una hora para visitarla, aunque necesites un poquito más porque hay más gente esperando, pero entonces, bueno, ya digo que tenemos que dar gracias porque hay muchas cosas que no se han podido hacer directamente, se han suspendido. Algunas las retrasamos, vamos, nosotros no, porque yo la Biblioteca Nacional no es un proyecto nuestro, ni de la Fundación, ni de la familia. Afortunadamente ha sido Acción Cultural, la Biblioteca Nacional, pero lo han podido llevar a cabo, pero ha habido muchísimas otras cosas que no. En pueblos pequeños como Sedano, donde mi padre veraneó 50 años, y el Molledo, donde veraneó de niño, tenían todo el verano de un homenaje otro continuo, y ahí no se ha podido hacer nada porque era todo al aire libre y es para los veraneantes. En invierno no hay gente, no se ha podido hacer. Pero bueno, yo siempre digo que a otros les ha ido peor todavía, no digo escritores, digo en general a la humanidad, o sea que tampoco nos podemos quejar mucho.
Exactamente, yo creo que ahí está adoptando la posición sabia de su padre. Lo cierto es que los libros siempre están ahí, también en el coronavirus, de hecho más, porque muchos hemos leído más abundantemente, y es la literatura de su padre la que ha empapado varias generaciones de lectores y de estudiantes de una manera muy, muy sorprendente, ¿verdad? Era muy, muy feraz su seguimiento.
Sí, sí, qué suerte. En eso sí lo has dicho muy bien tú también al principio, que bueno, que no podrá, puede que se suspendan actos, pero los libros siempre estarán ahí, y además esperemos que siempre, 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 de verdad, ¿sabes? Entonces, efectivamente, yo creo que en el confinamiento de libros ha sido muy leído, y te digo porque a nosotros, según se van reeditando libros, nos llegan ejemplares, porque pues te dan por edición a lo mejor 5, es que no te sé decir, porque no me sé el número, pero aquí siguen llegando cajas con libros, lo cual quiere decir que se compra, si se compra se lee. Entonces, hay otros que no les compran, le leen, como yo lo tengo en casa y en el confinamiento lo he seguido leyendo. Pero lo que dices tú de los colegios, pues ahí me preguntaban hace poco en algún lado, dice, ¿sigue siendo lectura obligatoria? Yo como profesora de lengua y literatura ya hace muchísimos años que nadie me imponía obligatoriamente, te pueden recomendar, ¿no? Que pongas tales libros porque son buenos, evidentemente, pero lo que sí que es cierto, que todavía más mérito, sin ser obligatorios, hay muchísimos maestros y profesores de secundaria que sí que deben poner a Delibes, porque los niños, muchos de ellos lo siguen conociendo. No todos, no es como a lo mejor en los niños de la generación de mis hijos, que sí que era obligatorio totalmente, ¿no? Pues ahora, sin ser obligatorio, son muchos los que siguen poniendo a Delibes, desde luego, sí.
Sí, son 6 décadas las que su padre estuvo publicando con éxito, y además con un éxito que no era el del marketing actual, porque eran los libros. Él no era una persona extrovertida, por lo menos él así lo reconocía, que era un hombre retraído, ensimismado. Vamos a escuchar decírselo.
La huranía es algo que me ha caracterizado desde niño, pero no en el sentido de retirarme y de no querer conversar con las gentes. Lo que no me gusta es conversar con la gente a codazos. Es decir, me agradan los espacios abiertos, me agrada la naturaleza y me alegra también el poder conversar con mis semejantes uno a uno, dos a dos o tres a tres, pero no más.
Decíamos que no era fácil.
Urañía. Decía que era huraño.
Sí, que era huraño, pero me ha gustado a mí lo que has, por cómo has empezado esta pregunta, que decías que te parecía que sin operaciones de marketing, ¿sabes?, había llegado muy lejos, y es que eso es la verdad. A mí cuando dice qué bien lo habéis hecho en la fundación y la familia, que realmente seguramente no lo hemos hecho mal, pero yo creo que no, que todo cayó, como has dicho tú, como por su propio peso, ¿sabes? Que no hubo operaciones de decir, bueno, para que venda tanto. Él no tenía gente literaria, él firmaba un contrato con su editor y luego lo que se vendiera y lo que quisieran decir los críticos, pero no forzaba nada por ningún lado, no solo forzar directamente, directamente tampoco, no le interesaba nada. Entonces yo siempre pienso que sí, que realmente cayó por su propio peso, porque eso, encima él no era muy simpático, era un poco huraño, o sea, aparte de no hacer operaciones de marketing, él de por sí tampoco, pero sí que fue muy, muy auténtico y la gente lo ha premiado. O sea, han pasado un montón de años y la eso, en vez de ir en su contra, ha ido a su favor. No sé, digo, mira, qué suerte tuvo este Miguel.
Era llamativo el contraste con su madre, con Ángeles de Castro, sí, que parece ser que era su contrario. ¿Cómo recuerda usted a su madre?
Y mira, así murió hace tanto. Yo era tan pequeña, tenía 22 años o 23, tanto. Pero ahora, fíjate, me ha llegado el momento de pensar un poco en ella, porque todo se lo ha llevado él, ¿no? Él procuró que no, que fuera ella la que se llevara todo, y se ha llevado mucho. Pero realmente mi madre, yo, me da pena, porque cuando eres joven a veces te llevas mal con tu madre, mal pues porque te riñe y no llevas esos zapatos. Sí. Ah, yo siempre pensaba, qué pesada, qué pesada. Y no llegó ese momento que nos lleváramos bien porque se murió. Pero ahora pienso, ay, pero qué pena, porque era divertidísima, muy práctica, podía con la vida perfectamente, con una vida normal, que dice que tampoco se le acortaron una pierna ni se la murió un hijo, no sé, que tuvo una vida bastante buena, también es verdad, pero es que ella lo llevaba estupendamente. A mi padre la vida le dolía y a ella la vida la apasionaba, ¿sabes? Entonces efectivamente eso venía muy bien. O sea, mi padre sabía que con mi madre se podía ir a todos los sitios y ella resolvería todos los problemas que aparecieran por el camino, problemas de tipo práctico. Si había que preguntar dónde estaba una calle en París, pues mi madre lo preguntaba en francés, ¿sabes? Sí, había que hablar con un señor, que mi padre pensaba, ¿y qué hablo yo con este señor? Pues ya hablaba ella estupendamente. Entonces era fácil, era una mujer fácil realmente.
Realmente, sí. Recordemos que él escribió sobre ella, Señora de Rojo sobre fondo gris, ahí se nota ese carácter que hacía fácil la vida. La muerte de Ángeles de Castro fue una raya que dividió la vida de Delibes y también su carrera literaria. Hasta 3 años estuvo con depresión, ¿no?
Bueno, él en algún sitio ha contado él que él con la depresión o la melancolía, como él decía a veces, empezó cuando tenía 30 años, tenía 4 hijos muy pequeños, dormía muy poco, estaba muy delgado, y dice que desde entonces, bueno, no sé si estuvo un poquito con tratamientos psiquiátricos, de estimulantes o sedantes, no te digo fuertes, él decía, pero me controlaba. Yo sabía controlarme, pero ya se trataba un poco para esto. Pero cuando muere mi madre, él a veces decía, no estoy depresivo, lo que estoy es muy, muy triste. Él consideraba más que la depresión era cuando no tenías motivo y te daba miedo todo, no sé, que la vida te asustaba, pero cuando había motivo le parecía que no era depresión, era tristeza, pero realmente era demasiada tristeza, y sí que estuvo. Bueno, desde 3 años, hace poco he leído una entrevista, salió un informe semanal que decían, dicen que el tiempo todo lo cura, no lo cura, te acostumbras a ello. Ya está, pues bien, se acostumbró a ello, a vivir sin ella y ya.
Claro, claro. Precisamente fue ella la que lo animó, dicen, a hacerse escritor, porque su padre contaba de sí mismo que de niño y de adolescente no leía tanto, Salgari, Verne y poco más.
Sí, eso lo dice él mucho, pero yo creo que lo ha dicho más lo ha dicho más, cuando ha sido más mayor y ya mi madre faltaba, y debe ser verdad que ella era más lectora, que le gustaba más leer que a él, pero de ahí, así como animarle, yo creo que no, que se animó él solo, como escritor, que no lo hizo mal, yo ya le animaría a seguir, pero yo ahora cuando también les parece que es el motor de su literatura, pienso que no, que él verdaderamente era el que tenía el ingenio y que, por supuesto, mi madre era muy importante para solucionarle todas las demás cosas que le permitieran escribir e incluso para animarle a la literatura, porque efectivamente era una mujer que había leído y que yo creo que sí que entendía si una cosa estaba bien o estaba mal. Pero vamos, no creo que fuera tan importante para la obra de mi padre, la verdad.
Uh-huh. Él había estudiado Derecho Mercantil, realmente fue un aldabonazo la obtención de la sombra del Premio Nadal con La sombra del cipreses alargada en el 47, entonces llegaron más libros, más hijos, por la mañana daba clases en la Escuela de Comercio y por la tarde se iba al periódico El Norte de Castilla. ¿Usted recuerda cómo distribuía el tiempo Miguel Delibes para concentrarse y para escribir?
Yo creo que sí, porque es que casi se le daban distribuido, porque efectivamente lo has dicho tú muy bien, que por las mañanas, es verdad que nosotros nos íbamos al colegio y no sabíamos que hacía mucho por la mañana, porque los domingos sí se iba de caza o de pesca, y entonces los sábados casi era un día laboral normal, entonces él por la mañana debía escribir algo, porque las clases en la Escuela de Comercio, él pedía que se las pusieran de 12 a 2. Y luego, a las 2, cuando salía de dar la clase, sí que daba así un buen paseo y volvía a casa a comer. Y cuando éramos muy niños, se iba al periódico inmediatamente después de comer. Luego no, pues luego ya se hizo más famoso y entonces ya le permitían todas las licencias que quisiera. Llegó a ser subdirector, director, consejero. Bueno, pues ya le permitieron otras, ya te digo, vacaciones o distribuirse el tiempo como quisiera. Pero en un primer momento es que no tenía tiempo, es que yo no sé cómo escribía ni cuándo escribía. Le dicen, usted, don Miguel, al principio escribía muchos cuentos. Y él dice, bueno, era porque te daban un dinero inmediato y no necesitabas mucho tiempo ni mucha cabeza para escribirlo, ¿sabes? Y luego ya no escribió cuentos, escribía novelas más largas porque sí que tenía más tiempo. Y yo creo eso, que a partir de los 40 años él ya tiene un estatus, incluso él en la Escuela de Comercio, o sea, cuando tenía que irse de viaje como profesor visitante a Estados Unidos, a Sudamérica, pues podía dejar sus clases poniendo una persona sustituta, cosa que ahora estas cosas, esto es más difícil, ¿no? Pero que a él se le permitieron, y bueno, ya muchos me imagino de su generación también, muchas facilidades en el momento que ya demostró que era un buen escritor, ¿sabes? Hasta entonces, pues yo creo que tuvo que compaginar mucho y de mala manera, pero en el momento, a partir pues del 56 o 57, yo creo que le conceden por Diario de un Cazador el Premio Nacional de Literatura. Entonces yo creo que a partir de ese momento lo tuvo más fácil para distribuir su tiempo, ¿sabes? Pero
los personajes... Era un hombre...
Sí, dime.
Perdón, sí, Elisa, sí. Que le he interrumpido.
No, no hacía vida social. No, hombre, entonces todo el tiempo que le sobraba era para escribir, solo era eso.
Claro. La verdad es que los personajes de su padre han sido nuestros compañeros de viaje, lo digo personalmente, ¿no? Daniel el Mochuelo, el Nini, Lorenzo el Cazador, Mario Díez Collado, Pacífico Pérez, el señor Cayo, el Azarías, bueno, tremendo. Vamos a escucharle hablar de estos personajes que casi lo sustituyeron a él mismo.
Nada tan absorbente como la gestación de estos personajes. Ellos iban redondeando sus vidas a costa de la mía. Ellos eran los que evolucionaban y, sin embargo, el que cumplía años era yo. Es decir, cuando yo vivía por otro, cuando vivía una vida ajena a la mía, no se me paraba el reloj. El tiempo seguía fluyendo inexorablemente sin yo percatarme. Yo no he sido tanto yo como los personajes que representé en este carnaval literario. Ellos son, pues, en buena medida, mi biografía.
¡Qué preciosidad! Muchos de estos personajes...
Ya, ¡qué bonito, sí, qué bonito!
Fueron creados en un lugar muy impregnado del espíritu de su padre, de Miguel Delibes, la casa de Sedano, al norte de Burgos. ¿Qué significado tiene esa casa para la familia?
Bueno, pues la verdad es que yo siempre digo que mi padre, cuando no tenía dinero para nada, que era tan joven, que se casó con mi madre tan joven y que tuvo cuatro hijos en 3 años, uno tenía 3 años, otro 2, otro 1, otro recién nacido, él no soportaba vernos en la ciudad en verano y alquilaba alguna casa con el dinero que les prestaban sus padres, que ahorraban un poquito durante el invierno, y en cuanto tuvo un poco de dinero, que yo creo que que dice él, que fue una beca de la Fundación Juan March por la que escribió La Hoja Roja y que le dieron un dinero, y entonces se compró en Sedano, que era donde él iba de novio a visitar a mi madre, que veraneaba allí. Bueno, pasaba unos días, tampoco veraneaba allí, porque tenía unos parientes. Entonces, bueno, pues se hizo una casita de 60 metros que ya no cabíamos, porque ya éramos 5 o 6, ya no cabíamos. Entonces luego se hizo otra más, y en cuanto tuvo dinero se compró una buena casa, pero para ese, cuando terminó de arreglar la casa, mi madre se había muerto. Pero vamos, Sedano significa todo, pero yo ahora pienso, ya llevo veraneando más años que él, porque ahí me llevó cuando tenía 9 años y en cambio él fue a los 35, ¿entiendes? Sí que estuvo hasta los 89 que se murió, pero ahora ya yo llevo 60 años veraneando, lo cual le he ganado. Y ha significado pues mucho para mis hijos también, para sus nietos, para mis nietos ahora también. O sea que seguimos las generaciones, no sé qué pasará con eso, porque los de 7 personas que ya han tenido nietos, entonces pues será un poco más difícil, pero bueno, allí seguimos.
¡Qué preciosidad! Hemos hablado de un hombre adusto, serio, introvertido, pero también tenía un gran sentido del humor, y hay varias anécdotas que lo demuestran. Por ejemplo, cuando paseando por el campo grande de Valladolid, un grupo de escolares lo confundió con Miguel Boyer, ¿no?
Sí, bueno, fue la pobre profesora. Yo creo que los escolares, que tendrían 10 años, no sabían ni quién era Miguel Delibes tampoco le habían leído. Pero la profesora, que estaba sentada con ellos en el campo, le dijo, corre, 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 pedir a ese señor un autógrafo. Y entonces le dijeron, ¿pero quién es? Los niños, y ya dijo, Miguel Boyer, pues porque en ese momento estaría en la cresta de la ola, Miguel Boyer. Pobrecilla, porque ya sabía perfectamente, claro, que no era Miguel Boyer. Entonces se acercaron todos, y mi padre, que no firmaba papeles por la calle, siempre decía, yo no soy un futbolista ni un actor, si quieren un libro me lo llevan a mi casa y yo se lo firmo. Y entonces pues aquel día firmó a los 35 niños Miguel Boyer, y se volvió, porque les preguntó, ¿sabéis quién son? Y todos, sí, Miguel Boyer. Y decía, pues dadme los cuadernos que os los firmo.
Ay,
se los
firmó,
y cuando se lo enseñaron a la profesora le miró y se tapó la cara con las manos como diciendo, lo
ay,
que
pobrecita,
he hecho,
pobrecita.
Pero bueno, habrá pocos que tengan una firma de Miguel Boyer escrita por Miguel Delibes.
Y hablábamos de los Reyes este fin de semana, en que se entregaban los premios Princesa de Asturias. Nos tiene, ¿sí?, que contar cómo fue esa visita real del año 2006, cuando lo habían invitado a Zarzuela para ir a recoger un premio y declinó por motivos de salud.
Sí, sí, sí. Él, bueno, ya había declinado justo desde cuando leyó ese discurso que habéis leído, este fragmento final. Hace poco, él se dijo, es el último premio que voy a recoger. Y ya podéis decir a todo el que llame, y decíamos, es que dicen que entonces no te lo dan. Y él decía, bueno, es que no me lo den, ¿sabes? Es que no, yo no les busco. Él dice, yo me presenté al Nadal. Los demás cayeron solos. Al Nacional de Literatura no te presentas, te lo dan. El de la crítica tampoco te presentas, ni al Cervantes ni al Príncipe de Asturias, ¿no? Y entonces el de Vocento pues tampoco se presentó, obviamente. Entonces lo dijo, no, si no he ido a recibir ninguno, porque voy a ir a recibir este, pero vamos, si quieren venir, yo les recibo, porque es verdad que él recibía a todo el que le daba un premio 5 minutos o 10 minutos. Y cuando los Reyes dijeron que sí, nos dio como un ataque, pensaba, ay, Dios, ¿y ahora que hacemos, porque mi padre ya estaba muy mayor, muy mayor, muy mayor. Pero bueno, pues la verdad fue entrañable, luego, no sé, ves cosas cuando pasan los años y tal, pero en aquel momento, bueno, pues a mi padre le hizo muchísima ilusión y los Reyes estuvieron cariñosísimos y ya digo que todos los periodistas cuando le ponían el micrófono en la boca y decían, don Miguel, ¿qué siente, qué siente, qué siente? Y entonces él decía eso, pues algo raro que den un premio a los valores humanos cuando es lo único que teníamos que tener. Ahora es tan raro que hasta te dan un premio, decía él. Porque es verdad, estilo, tener es valores humanos le parecía lo más corriente. Si eres humano, pues, y entonces eras tan raro que te dan un premio y bien los Reyes a entregárselo a casa, ¿sabes? Así que eso.
Se parece usted, Elisa, en bastante sí. A Miguel Delibes.
¿Ah, sí? Sí, sí.
Al menos en la en virtud de sus declaraciones que hemos ido repasando gracias a Jesús García Cilla, verdaderamente. Le agradecemos muchísimo que esté con nosotros en este centenario del nacimiento de su padre. Los felicitamos a todos y le agradecemos también su trabajo al frente de la Fundación Miguel Delibes, que es para todos un orgullo.
Oye, muchísimas gracias a vosotros, qué amables
sois. Vale. Adelante. Mucho
bueno,
ánimo. Un saludo.
Luego.
Adiós, gracias. Felicidades.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Dicen que tu corazón es el que mejor te conoce. Sabe cuándo te quedas sin palabras.
¿Cree usted que se va a poder traer a su padre?
Lo que más me encantaría, tener a mi padre aquí conmigo. Más me encantaría.
Dicen que tu corazón es el que detiene el tiempo ante las buenas historias.
Emilio, un superhéroe de 65 años que lleva 7 meses en la UCI.
Emilio ha superado el coronavirus. Y ahora...
¿Cuánto de importante ha sido esta radio para usted?
Mucho. Que para Emilio la radio, la ha acompañado siempre, además.
Que te hace vivir momentos entrañables.
Lama, ¿qué ha pasado?
Yo me he tirado en el kilómetro 8.1 de la M30. De repente el taxi se ha quedado sin batería. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Cuéntelo usted.
La emoción siempre empieza en la radio.
Y ahora que la distancia nos separa, en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Juanma Castaño y Manolo Lama siempre hacen que la emoción nos una a ti. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Se levanta temprano, se come otro atasco, no rechaza ningún encargo, está siempre on. Entra en Pladur.com, hace una compra, participa y gana. ¡Gana el sueldón de Pladur!
Descubre el subidón de ganar un sueldón de 2.500 euros. Sorteamos uno cada semana hasta el 29 de noviembre. Pladur.com, la tienda online de Pladur. Estar siempre on ahora tiene premio.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diésel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros, cuota final 15.660 euros, 25 meses, está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Ese presidente de un club que detecta que un representante quiere colarle una comisioncilla para el padre del futbolista.
Y esto es el impuesto genético.
Y lo manda a Parla. Ese tipo que exige el mismo precio de principio a fin tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Este año tenemos que pedirte un favor. Un favor que no hubiéramos querido tener que pedirte nunca. Este año tenemos que pedirte que no vengas a vernos. Si de verdad te gusta el ciclismo, no podremos vernos en los puertos de montaña, ni en la salida, ni en la meta, tampoco en la carretera. Si te gusta el ciclismo, cuida de tu familia, cuida de ti, quédate en casa. Pero los que formamos parte de la Vuelta, queremos sentir que estás ahí. Este 2020 vive la Vuelta desde casa, aquí, en Cadena COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Has visto Córdoba en otoño? Es magia pura. Precisamente hoy termina una edición más de la Fiesta de los Patios de Córdoba. Este año se han abierto al público con todas las medidas de seguridad higiénico-sanitarias. Más de 50 patios ornamentados con infinidad de plantas y flores de múltiples variedades. Un crisol de belleza sobre paredes, suelos, rejas y balcones que asombra al visitante. A destacar el embrujo de patios como el Recinto de Pastora II de arquitectura moderna, el Patio Martín de Roa 7 de arquitectura antigua o el Patio de la Calle Marroquíes 6, el más premiado de este siglo en Córdoba.
Hola, soy Ada, tengo 6 años, me gusta mucho comer pan, es mi comida preferida. Las que hace mamá porque las hacía, los yogures también que hace mamá y la comida preferida que hace mi padre es arroz con tomate y huevo.
Ada, le pasa como muchos de nosotros, el pan, el arroz con tomate y huevo, qué barbaridad, todo se reitera. Bueno, y el que ha caído en la cuenta de que el martes pasado fue 13, y que frisó los espectros de la superstición es Miguel Ángel Martín, ese actor malagueño que se hizo famoso desde su casa del barrio del Molinillo durante el confinamiento.
Pues nada, que martes y 13, que yo creo, he estado mirando y me parece que es el único martes y 13 de todo el año, del 2020. Que algunos dicen, uy, martes 13 del 2020, cuidado, a ver lo que nos pasa, ¿no? Porque en España, el martes 13, pues es el día de la superstición, que no se puede hacer nada, no martes, ni te cases, ni te embarques, pues en martes 13 no se puede hacer nada, y que yo es que no soy supersticioso, porque es que resulta que yo nací en martes 13. Entonces, claro, ¿cómo voy a ser yo supersticioso, ¿no? Yo nací con lo que nací, eso no tiene remedio y no tiene nada que ver con la superstición, ¿no? Pero yo si fuera supersticioso, pues no podría celebrar varios cumpleaños al año, ¿no? Porque cada cierto tiempo me cae en martes 13, claro, entonces no, pero es muy gracioso este año, pero que yo estoy pensando ¿a qué le vamos a tener miedo este año? Quiero decir, lo supersticioso, ¿qué más nos puede pasar este año, ¿no? Tú imagínate que pasas por debajo de una escalera. ¿Qué te va a pasar? ¿Que se te rompa la goma de la mascarilla? Bueno, pues lleva otra. Hay que llevar otra de repuesto siempre. Pero si después de una pandemia, de los incendios en medio mundo, de asteroides, de que la han visto ovnis, hay seísmo por ahí en medio planeta.
¿Han visto ovnis?
Hay avispas que te pican y te dan fiebre. Cosas que te comen el cerebro. Hay una plaga de langosta y todo en África. ¿Pero qué te puede pasar? Si hasta Enrique Ponce ha sacado un disco. ¿Pero qué más puede pasar este año? De verdad, ya las supersticiones voy abandonándolas. Mira yo que voy a estar de amarillo. Desafiando yo la mala suerte. Yo me encuentro un gato y le digo, ¿qué quieres? Me cruzo yo, hombre. A Noel le vas a hablar tú de la lluvia. Más desgracia, Grey. La camiseta la podía yo haber planchado también un poquito. Pero total, para mala suerte tampoco hace falta ser remilgado, ¿no?
A Noé le vas a hablar tú de la lluvia, qué barbaridad, efectivamente, al gato desafiando ya.
Music is a world within itself.
En esta mañana nos hemos quedado con el buen sabor de boca de hablar con Elisa Delibes, la hija de Miguel Delibes, uno de los más emblemáticos libros del gran autor y del que además se hizo una magnífica película. Es Los Santos Inocentes. Los Santos Inocentes excepcionalmente, porque Miguel solía elegir Castilla como escenario de sus argumentos, se desarrolla en Extremadura, porque él abundó en aquel momento en la tremenda injusticia que se desarrollaba en ese escenario, pues justo probablemente en los años en que mi madre vino a España. Ya sabéis que ella nos ha estado contando los episodios de la Segunda Guerra Mundial que recuerda de su infancia en Hamburgo y que ahora se ha centrado en su llegada a nuestro país cuando tenía 21 años. Querida madre, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué tal va la cosa? Que nos ha dicho Angela Merkel que nos quedemos en casa.
Pues es que es una señora muy sensata, porque en Alemania también están subiendo los números del COVID un montón. Es que no queda otra.
Efectivamente, nos va a tocar bastante.
Se dirige mayormente a la sensatez del pueblo para que todos colaboren, y ahora que llegan estas fiestas de Navidad y hay vacaciones de los chicos en los colegios, pues la gente tiene que reducir sus reuniones, no queda otra.
Vamos a tener que organizarnos de una manera muy rara, porque no cabemos todos juntos.
Ay, me alegro, Cristina, que hayas citado a los Santos Inocentes, porque yo también los iba a recordar hoy, porque la verdad es que este libro reflejó muy bien la vida que había en aquella época, quizás un poco antes de cuando venía yo. Se refiere a una época ya un poco más antes, porque en algunos momentos había una crueldad que luego yo ya no me di
no
tanta
detectaste.
Cuenta. Pero está muy bien escrito y a mí me encantó.
Efectivamente. Vamos a recordar ese momento en que, por mor de tu trabajo como institutriz, llegas a Extremadura. ¿Qué impresión te llevas del paisaje, lo primero?
Oh, precioso, precioso. Me acuerdo muchísimo y es una asignatura que tengo un poco pendiente. Me gustaría volver por aquellos pueblos que son preciosos. Además, era una época que el verano estaba muy adelantado porque son tierras ya más calurosas, estaban ya cosechando la cebada y era prácticamente en mayo y todo estaba lleno de adelfas y los encinares eran preciosos. Es que la verdad que es una zona que me encantó.
Bueno, le contaba el otro día a Carlos Herrera el viernes que fue el momento este en la primavera extremeña en que te encontraste con una piara.
Ah, sí. Gran protagonista de Extremadura, el cerdo ibérico. Pues sí, estas señoras tenían una piara enorme y yo vi trabajar a los hombres con esta piara, era impresionante, porque resulta que los cerdos pastorean de una manera muy extraña, porque corren siempre todos juntos. Y es como una gran mancha y lo mueven con un látigo enorme y tienen que ser muy hábil para mantenerlos todos juntos. Y me llamó mucho la atención.
Creo que viste hasta al porquero con un traje con zahones.
Ah, sí, los trajes camperos eran preciosos, que me llamaban mucho la atención porque eran traje rural pero muy elegante, porque llevaban zahones, que ya sabes que son estos delantales de piel que están partido por la mitad pero atado a la pierna en la parte de atrás. Uh-huh. Llevaban sombrero cordobés y un chalequito. La verdad que una estampa preciosa, preciosa. Y me llamó mucho la atención. Lástima que entonces todavía no había descubierto mi afición a la pintura, pero era digno para pintarlo. Muy bonito.
Qué bonito. Oye, mamá, sí. Supongo que el encuentro con el jamón ibérico y con la comida extremeña sería épico.
Sí. Gran compañero en toda mi vida, porque teníamos un almacén que era más bien un almacén que una despensa, que a mí enseguida me entregaron una llave y la verdad es que había de todo. Había un olor en la despensa que era maravilloso, el cerdo ibérico.
¿Cómo eran aquellas comidas? ¿Las recuerdas?
Las primeras comidas, pues muy típicamente españoles y claro, extremeños, y se comían migas, se comían mucho garbanzo, mucho cocido, y luego en los días de calor, pues el gazpacho, que me encantó.
Oye, y te llamaba la atención, me dijiste, la vida doméstica y una cierta distancia social.
Sí, en esta época todavía se notaba. La distancia social se notaba muchísimo, porque también en donde a mí me extrañó casi más es que en la iglesia, por ejemplo, no se sentaban con el resto de la gente, sino en un sitio más elevado, una especie de palco que estaba reservado para la familia. Que eso me llamó mucho la atención. Y luego, cuando teníamos misa en el cortijo, en algún día señalado que había ocasión de que viniera un cura al cortijo, pues la familia oía la misa desde el salón, que se abrían unas compuertas que comunicaban con la capilla, y el resto de la gente pues estaba en el otro lado, en la capilla. Pues estos son, claro, son restos de aquella época que cuenta muy bien Delibes en Los Santos Inocentes, sí, el señorío sí. Extremeño.
Que entonces era muy extraño para una alemana que ya había vivido el plan Marshall, ya vivía en un país mucho más parecido a la España moderna. Oye, creo que pudisteis ir a Mérida.
Sí, estuve en Mérida, que precioso, estuvimos viendo el anfiteatro, y estuvo un día en el Parador, que comimos allí, y nos que recorríamos la calle, me llamó mucho la atención que había toldos en la calle, que eso no lo había visto nunca, porque como ya en esa época hacía mucho calor, pues de casa a casa se corrían unos toldos para proteger las calles del sol.
Qué práctico. Y luego creo que pillaste, hablando de la cebada, justamente la fiebre del heno.
Bueno, aquello fue tremendo. Aquello fue tremendo porque con mi viaje a España no me acordaba ni siquiera de que yo tenía todas las primaveras fiebre de heno, que lo llamaban entonces fiebre de heno. Y la verdad
es alergia.
Que las máquinas cosechadoras que teníamos alrededor de la finca pues levantaban un polvo, y este polvo me produjo unos ataques de asma tremendo, y esta gente no había nunca oído hablar de alergia. Yo no sé qué se creían que yo estaba tuberculosa, estaban todo preocupada, me querían mandar al médico, y les dije que no se preocupasen, que con un antihistamínico, que no sabían ni lo que era, y yo creo que el farmacéutico en el pueblo tampoco, y hasta que no llamé a mi madre y me mandaron las pastillas de Hamburgo, pues estuve yo pasándolo bastante mal, porque prácticamente dormía sentada y con una toalla mojada encima de la cara para aliviarme un poquito.
Fíjate que es que entonces es curioso, ¿eh? La gente no sabía lo que eran las alergias y ahora son parte de la vida de todas las familias. Bueno, pues la próxima semana, si te parece, nos vamos al País Vasco, porque creo que también tuviste oportunidad de ir allí a la Semana Grande de San Sebastián, o sea que cambiaremos completamente de escenario.
Muy bien, Cristina, que tengas un buen día.
Esta semana nos vemos, mami, un beso fuerte.
Adiós, adiós.
Y el programa ha comenzado con una reflexión sobre Irene Villa y sus magníficas palabras justo en el hola, que voy a repasar con Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo está Lola esta semana, eh?
Uy, de verdad, ¿eh? ¿Qué palabras las de Irene Villa, que perdió las dos piernas y tres dedos en el atentado y que dice: miro hacia atrás y no me ahorraría ningún dolor. Todo ha servido para ser la mujer que soy hoy. Tremendo.
Sí, es tremendo. Y cómo dice que abrazar el dolor es lo que hay que hacer. O sea, no rehuir del amor, del sufrimiento, sino abrazar el sufrimiento. O sea,
es increíble. Es increíble, verdaderamente, porque además en ella nace de una sabiduría natural, o sea, tiene un sentido religioso natural, no es una mujer particularmente católica ni practicante. Es una cosa hermosa ver que la realidad es una. Y luego me encanta el beso de Rafa Nadal, las fotos con su mujer un año después de la boda con Mary Perelló.
Bueno, bueno, impresionante, impresionante, Cristina. Bueno, es que es como nuestro Rafa Nadal, ¿eh? Oh. Y hay un besazo con su mujer que se te ponen los pelos como cuando estaba llorando con el himno nacional. Pues igual, o sea, son momentos que ha captado ahí la fotografía esa y es impresionante, súper mona. Bueno, y todavía, ¿has leído tú? Normalmente yo no leo una cosa que viene en el Hola que se llama Siete Días y que son como noticias chiquititas así que pasan desapercibidas. Y hay una cosa que es la primera vez que lo veo, que me he detenido ahí, de Concha Velasco, que habla sobre su amor imposible con Manolo Escobar, que ha estado enamoradísima de Manolo Escobar.
¿A qué me muero de la risa? Sí, no, sí, lo sabía.
Sí, es que yo tampoco suelo leer esa sección y hoy me he fijado.
Bueno, me encanta.
Y me ha encantado.
¿Sabes qué me ha encantado a mí, hablando de curiosidades y terminamos? El reportaje sobre Baitiare, la que fuera novia de Julio Iglesias,
de Julito,
y nos llamase tanto la atención, que ha tenido cáncer, que sale con la cabeza pelada en
Rapada,
foto bellísima y muy valiente, de 56 años, y que nos cuenta que son muy amigos y que recientemente comió con Julio Iglesias y con su esposa Miranda, todos juntos. Qué cosa es la vida, ¿eh?
Fíjate qué cosas tiene la vida. Y bueno, luego que se lleva el rosa en la tendencia, ¿eh?
Ah,
se lleva,
vale,
el rosa este invierno.
¿El rosa de qué tipo? ¿Palo?
Toda la gama de rosas, pero bueno, es tendencia, que también me entera por el Hola.
Vámonos a las noticias y después hablamos de medicina.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López LinkedIn en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.